Las 5 de la tarde, 47, casi 48 minutos. Estamos cerrando ya el programa de hoy de la tarde en COPE más Málaga. Y ya sabes que siempre que podemos te recomendamos libros. Y sobre todo si esos libros se van a presentar en Málaga, pues mucho mejor. Apúntate en tu agenda el próximo viernes en el Ateneo de Málaga a las 7 de la tarde. Podrás ir a estar un ratito con el autor de un libro ciertamente de título muy cercano a nuestra historia. Bueno, cercano. Hay algunos que ven esto de la Guerra Civil como si hubiera pasado hace 7 siglos, ¿verdad? Pero esto ha sido hace 4 días, como aquel que dice. Bueno, pues La Guerra Civil que vino de África es el título del libro que ha publicado el historiador y divulgador Joaquín Rivera Chamorro. Joaquín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, me alegro mucho de oírte. Por cierto, ¿te pillo en Italia o te pillo aquí en España?
No, estoy en Nápoles.
Muy bien.
Pues yo soy militar profesional y estoy destinado en el cuartel general de la OTAN, en Nápoles.
Fíjate, eres comandante de ingenieros del ejército español.
Sí, señor.
Sí, señor. ¿Y ese empleo en qué consiste? ¿Qué hace, perdóname la ignorancia, qué hace un comandante de ingenieros del ejército español y en Nápoles? Sobre todo con lo que está cayendo en este momento con todo eso de Irán, Ucrania, etcétera, etcétera.
Bueno, pues aquí estamos, este es el cuartel general del mando sur de la OTAN. Aquí llevamos todo lo que es el Mediterráneo y los países que están fronterizos con... no tan fronterizos de alguna manera, de forma indirecta con Rusia, Rumanía, parte de Hungría, Bulgaria, Turquía, además de España, Francia, Italia, en fin, todos los países que cubren el Mediterráneo, porque la OTAN está dividida en 3 mandos regionales y este es el mando regional sur, el mando operacional regional sur. El comandante de ingenieros es una de las, los ingenieros somos una de las 4 armas, infantería, caballería, artillería e ingenieros. Y en este tipo de destinos, pues hay poca diferencia con lo que hace un compañero de otras armas. Son destinos de planeamiento, operaciones, logística, etcétera, etcétera.
Y tal y como está la situación ahora mismo, prácticamente, no te voy a decir en Europa ni en el mundo, pero en sí en medio mundo, tal y como te da tiempo con ese trabajo que tienes, que tiene que ser súper intenso, sobre todo en este momento, ¿te da tiempo a escribir?
Pues no mucho, la verdad, pero a ver, yo estoy acostumbrado a no tener tiempo libre. Cuando era un poco más joven, estoy hablando de hace pocos años, mis hijos eran más pequeños y el poco tiempo que tenía era para estar con mis hijos. Cuando han crecido, pues empecé a tener algo más de tiempo, porque he salido bastantes veces al extranjero. Estuve desplegado en 8 ocasiones y luego estuve, bueno, he estado 4 años destinado en Países Bajos también, en una misión, en una... un proyecto de la Agencia Europea de Defensa, o sea, que no he parado, digamos, ¿no? Pero empecé a tener tardes en las que, o fines de semana, en las que, bueno, pues mi tiempo no lo cubrían los niños, con lo cual pude empezar a estudiar, a hacer algo diferente, ¿no? Y yo siempre he sido muy inquieto, me dio por la historia y la seguridad internacional también, y al final pues acabé haciendo estas cosas, la tesis doctoral y bueno, la esfera de los libros, porque tengo un canal de YouTube donde cuento cosas de la historia de España, de la historia contemporánea de España, y la esfera de los libros me llamó y me propuso escribir un libro sobre lo que yo hablaba en el canal de YouTube, y aquí estamos.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La Guerra Civil que vino de África, ese es el título de este libro que vas a estar presentando en Málaga el próximo viernes. Sobre la Guerra Civil se ha escrito tanto, Joaquín, que muchas veces algunos pensamos que casi que no se puede contar nada más, que pocas novedades se puede aportar. ¿Qué vuelta de tuerca le das tú a este libro que has escrito?
Bueno, es un libro realmente que habla de la parte previa a la Guerra Civil, de dónde surgen los militares que van a combatir en la guerra, tanto los del bando nacional como los del bando que defendió al gobierno republicano. Es un libro que habla de cuál es el origen de estos militares, qué estudiaban, qué hacen cuando llegan a África, porque la mayoría de ellos habían combatido en los 17 años de las guerras de Marruecos previas, entre 1909 y 1927. ¿Qué pensaban? Porque una de las cosas que siempre, claro, es muy fácil hacer hoy discursos desde la lejanía de la historia y hablar de buenos y malos, ¿no? Pero a mí siempre me pregunté cómo generales, que lo tenían prácticamente todo en un momento en que un general era alguien muy importante dentro, no ya solamente del ejército, sino incluso en la sociedad civil. Estamos hablando de la época de los militarismos europeos, en los años 30, como el general Franco, que estaba de comandante general en Canarias, o general Godet en Mallorca, o el general Mola, que era el jefe de una brigada en Navarra. ¿Cómo dejan todos esos beneficios que tenían desde un punto de vista político incluso, y arriesgan el todo por el todo? Algunos de ellos acabaron fusilados para sublevarse contra un gobierno que era un gobierno de una democracia liberal, aunque evidentemente una vez que llega la victoria del Frente Popular, pues había bastantes problemas, como ya todos sabemos, en las calles, asesinatos, etcétera, etcétera, y ellos tienen la sensación de que tienen que salvar a su país. Esa es su mentalidad, ¿no? Entonces, hoy es difícil comprenderlo. Y hay que ir hacia el pasado para entender por qué lo arriesgaron el todo por el todo para llevar a cabo ese golpe de Estado que fracasó y que derivó en la guerra civil. También los del otro lado, los del otro bando. ¿Qué había en sus cabezas para arriesgarse? Por ejemplo, en Granada, ¿no? El general Campins, que fue fusilado por Queipo de Llano, para no obedecer las órdenes de Queipo de Llano una vez que éste se hace con el poder en Sevilla. Pues para poder adentrarnos en su mentalidad, que yo creo que es fundamental para entender, entre otras cosas, la guerra civil, las políticas de los años 30, las nuevas ideologías, si pensaba que la democracia liberal estaba superada, pues todo eso creo que es fundamental irnos a África y entender por qué de la violencia también, de esa violencia extrema que hubo en la guerra civil, en las retaguardias. Porque no solamente eran africanistas o estuvieron en África los militares, los generales, ¿no? Que casi todos, precisamente por los ascensos a méritos de guerra, por méritos de guerra, habían conseguido el generalato y eran los que copaban toda el nivel más alto de la cúpula militar en la Segunda República, sino también los milicianos, que muchos de ellos habían combatido como soldados en África y que conocían la violencia de África, la crueldad del combate contra los rifeños o los yebalíes. Milicianos como Juan Modesto Guilloto, que estuvo en Regulares, como Valentín González del Campesino, que estuvo en la Legión, que ellos mismos se dedicaron también a enseñar a los milicianos que no habían tenido ningún tipo de formación militar. Luego, al final, África es la escuela de todos, la escuela del soldado, la escuela del suboficial, del oficial y, por supuesto, de los generales. Y es, por tanto, por eso viene el título, porque la guerra civil vino de África. Las técnicas, tácticas y procedimientos que se llevaron a cabo, sobre todo en los primeros 6 meses de la guerra, porque después hay una evolución lógica hacia lo que después fue la Segunda Guerra Mundial, ya es una guerra de masas, de grandes batallas, con medios tecnológicos que no se habían visto nunca. Pero en los 6 primeros meses de la guerra de columnas, de milicias, pues tiene un poco raíz en esas guerras de Marruecos, ¿no?
Un libro que probablemente sea muy interesante no solamente para los que tengamos más cercana la historia de la guerra civil y de la posguerra, sino a lo mejor para la gente más joven que probablemente sea muy desconocedora en esta materia, ¿no?
Sí, porque la guerra de África es prácticamente, ten en cuenta que la guerra civil, como bien has dicho, prácticamente ensombreció todo lo que había pasado antes.
Claro.
Yo me he encontrado con casos de hablar con gente joven que no distinguía a Primo de Rivera padre de Primo de Rivera hijo. Porque estamos en ese nivel a veces, ¿no? De cultura general. Y hablando también con chicos jóvenes, desconocían que había habido 17 años de guerra en el protectorado y que habíamos tenido una zona de influencia en el norte de Marruecos. En fin, todo esto está muy olvidado porque la guerra civil colapsó todo, ¿eh? Es el evento histórico por excelencia del siglo XX en nuestro país, y todo lo que pasó anteriormente pues ha quedado completamente ensombrecido. Pero
está claro.
Pero no deja de ser el origen, en cierta medida, de luego la guerra civil, ¿no?
Pues ya sabéis, para descubrir un poquito más acerca de por qué la guerra civil vino de África y entender lo que significó aquello, pues lo mejor es acudir este próximo viernes al Ateneo de Málaga a las 7 de la tarde. Ahí estará Joaquín Rivera Chamorro, el historiador y divulgador, autor de este libro, y al que estamos esperando aquí en Málaga con los brazos abiertos. Pero no me descuide Nápoles, ¿eh? Que está la cosa muy complicada, ¿eh, Joaquín?
Sí. No se preocupe, aquí estaremos al pie del cañón. Somos 69 españoles y estamos al pie del cañón todos los días, como el resto de nuestros compañeros de los 32 países que forman parte de la alianza y que trabajamos juntos en el mismo edificio.
Está claro. Joaquín, enhorabuena por ese trabajo, no solamente como militar, sino por ese trabajo divulgativo que hace con libros como este, y suerte para este viernes en la presentación aquí en Málaga. Gracias.
Muchísimas gracias, don Pedro. Muchas gracias.
Gracias.
Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz.
Ay, por Dios, qué bien suena estos temas de Danza Invisible, ¿no? Estos son de los de toda la vida. La trayectoria de Danza Invisible con Javier Ojeda al frente, nadie duda que es una de las trayectorias musicales más importantes del panorama español, ¿verdad? Bueno, pues quizá por eso, es por lo que la Diputación de Málaga, y por eso escuchamos a Danza Invisible, va a entregar el próximo 26 de abril las medallas de oro de la provincia, y uno de los que va a recibir esa medalla va a ser el grupo malagueño Danza Invisible. Junto a él van a estar la Asociación Alelí, la Cámara de Comercio de Málaga, la empresa Román y Martos y la Asociación Amibel. Pero como te digo, musicalmente Danza Invisible va a ser reconocido el 26 de abril con la medalla de oro de la provincia. Así que